Bueno, vamos a empezar. Y si no lo habéis visto, lo digo, que ha salido ya las instrucciones para hacer la PEC. Y son bastante detalladas, pero os voy a hacer un pequeño resumen inicial. Luego, más adelante, cuando empecéis a hacer el informe final, pues repasaremos otra vez. Y el documento en el que me baso, aparte del documento de las instrucciones, voy a usar una presentación que he subido a la página de ALF en tutoría de documentos. Voy a compartir la pantalla, porque lo que no me ha dado tiempo es a subirla aquí, no nos dejan subir nada a partir de las 3. Así que os enseño, espero que se vea bien. La PEC, el año pasado, y este, cambia de diseño, y consiste en participar como sujetos experimentales en rellenando un cuestionario de psicología de grupo, psicología social, y en conseguir participantes externos a la universidad para otros cuestionarios. En concreto, 8 participantes, que esa es la parte, digamos, fácil, la parte mecánica. Os voy a enseñar el esquema, a ver cómo se hace esto. Compartir. Supongo que se ve. ¿Dónde está? Aquí. Es decir, primero haces un cuestionario y otros 8 personas que, bueno, sabrán que los habéis hecho vosotros con código control, eso lo podéis ver en instrucciones detalladas. Todo esto se hace online y en conjunto, tanto el cuestionario nuestro como el de las personas que hemos buscado, deberían estar antes del 11 de enero. Después de haber hecho el cuestionario propio, nos darán acceso a un artículo real de investigación. Y esta es la parte práctica relacionada con la asignatura, además la que tiene el contenido de la asignatura. Este artículo puede ser de cualquier tema, no necesariamente relacionado con lo que habéis leído, el cuestionario que habéis hecho. Puede ser de cualquier tema. Y bueno, es un artículo científico. Acabando esto, tenéis que hacer un pequeño informe que entregaréis en ALF y eso es lo que se va a valorar. Por supuesto, se quedará que habéis participado en todas las demás actividades. El informe tiene, como podéis ver aquí en resumen, 4 páginas. Una se refiere al cuestionario, otra al artículo de investigación y, por último, relacionar todo este artículo con la teoría que estamos estudiando en el libro. Voy a ver un momento aquí. Vale, veo que se está haciendo. Bien, el trabajo escrito, que es la parte que a mí más me compete, porque es la que yo voy a recibir, os voy a corregir, os dice en detalle lo que debería contener cada página. Se hace corto y conciso, no para apretar la letra, sino para que sea realmente una elaboración de lo que habéis visto, precisa y que demuestre que lo habéis hecho y que habéis entendido lo que estáis haciendo. Es decir, simplemente se trata, por lo menos en esta primera parte que vais a ver aquí, en comprobar que se ha hecho la tarea. Fijaos que os dice datos personales y la opinión sobre el cuestionario. Claro, estáis estudiando psicología social, grupos, estáis viendo un cuestionario real que tiene sus ventajas e inconvenientes. Bueno, pues aquí de forma personal, no hace falta que busquéis que seáis eruditos ni que sepáis mucho, simplemente explicáis qué os ha parecido. Como todas las ideas, ya ahora os diré un poco el contenido. Pero bueno, esta es opinión, que demuestra que lo habéis hecho. Lo habéis hecho con cierto interés. Segundo, el artículo que vais a leer tendrá alguna relación con algún tema o cuestionario. Bueno, pues ahí, claro, el cuestionario propio, eso era. Entonces, tenéis que ver pistas que os den sobre el cuestionario y el artículo que tienen que ver, dónde se ha utilizado, otra página donde lo resumís y ves las relaciones. Y por último, relacionar las dos cosas con temas de la asignatura, justificando las respuestas. Esto es ver, obviamente en el temario habrá cosas que se toquen. Se tocan muchas habitualmente, pero hacer cierta jerarquía, ¿no? En este trabajo escrito yo voy a valorar esto. Primero el estilo. Estamos hablando de una forma técnica para gente que va a leerlo y quiere leer algo interesante, ¿no? Elucubraciones, ideas desordenadas, puntos, sino algo bien redactado. Una estructura, el contenido, todo esto lo tenéis ahí en el documento. Precisión, orden, argumentos, ausencia de errores graves, es decir, que no digáis alguna. Obviamente no es un trabajo teórico, pero tenéis que respetar las teorías. Si alguna teoría la vais a nombrar, sepáis lo que es. Por supuesto, que esté bien escrito. Y bueno, cualquier otro detalle que podáis añadir. Y lo que estáis escribiendo, lo que vais a informar es un artículo científico, lo que vais a leer. Un artículo científico siempre tiene esta estructura, siempre. Esto nos sirve también para la asignatura. Todos los experimentos que vemos aquí, todos, se han publicado en artículos. Y los artículos tienen siempre, para que cuando lo resumáis, una parte introductoria en la que se centra el tema de estudio, se va concretando bien la hipótesis que vamos a comprobar en nuestro experimento. Es decir, desde el tema general vamos aterrizando en el tema particular concreto hasta que por fin llegamos a esa hipótesis, es decir, una afirmación nueva que hasta ahora no había hecho nadie y que nosotros nos estamos planteando. ¿Cómo lo vamos a analizar? En segunda parte decimos el método. Esto supongo que en otra asignatura es exactamente lo mismo. Una vez explicado esto, exponemos los resultados que hemos obtenido y discutimos su pertinencia con las teorías y los principios de arriba. Es decir, cuando resumáis un artículo también vais a ver esta estructura. ¿Qué se planteaba? ¿Qué consiguió? ¿Cómo lo hizo? Bueno, voy a ocultar este documento. Vamos a volver a ver si habéis comentado algo, porque yo cuando comparto documentos no sé. Lo que estáis diciendo vosotros, a ver si hay algo. Bien, a ver, nada, bien. El documento está ahí, las instrucciones tendréis ahí, volveremos a hablar sobre esta parte del contenido del artículo que tenéis que escribir. Os volveré a decir estas indicaciones si hace falta. Si lo queréis hacer antes no pasa nada y si me queréis preguntar antes también no pasa nada. Porque algunos querréis quitaros lo del medio cuanto antes. Bueno, pues no hay problema. Lo vais entregando, los corregiremos todos en enero. Lo que os digo, lo más importante, creo yo, es un trabajo práctico, es demostrar que habéis hecho la parte práctica y saber expresar de una forma correcta para el tipo de trabajo que estamos haciendo, científico-técnico, ordenada, poner ideas. Eso es lo importante, que se lea bien. Vale, tenéis una duda, la trabajaremos sobre la marcha o en las sesiones de tutoría. Hoy vamos a seguir con nuestro ritmo. En teoría podríamos acabar el tema 2. Y el otro día casi habíamos visto toda la parte de formación de grupos. Creo que estábamos perdido por los tipos de... ¿Cómo se podían formar los grupos? Bueno, este es el tema 1. Como veis, estos apuntes que yo dejo aquí se van completando poco a poco. Está el tema 1, está el tema 2, con eso vamos aquí. Bien, esta parte es muy fácil. Cuando decíamos cómo se forman los grupos, perdón, los grupos pueden venir de una de un plan de los que lo componen deliberado, con objetivo. Las preguntas que nos haremos aquí eran si somos más eficaces en grupo o solos. Otros grupos aparecen de forma espontánea y, en general, estos grupos espontáneos responden a cuestiones que veremos en cohesión, que es lo que nos lleva a juntarnos, pues, variables como el atractivo, la semejanza, la reciprocidad en la aceptación, las veremos ahora también. Y la tercera forma era que alguien nos considera como un grupo, con lo cual acaban ocurriendo fenómenos de grupo y la propia interiorización de formar parte de un grupo es la más importante y la final. Cuando consideramos a un colectivo como grupo, los que estamos dentro del grupo nos sirve para interpretar la realidad, como hablábamos, satisfacer nuestra necesidad de pertenencia, pero también adquirir una identidad, clasificar a las personas, y el que los ve desde fuera también nos sirve para simplificar la realidad. Este es de este grupo, por lo tanto es así o es así. Esto es lo que, ahí es lo que habíamos visto, ¿no? El punto siguiente, bueno, también aquí toma partido en aquellas teorías que decíamos que es lo más importante para formar un grupo, que interaccionen las personas o esa categorización psicológica de formar parte del grupo o entender que formas parte de un grupo, y dice que la más general es la categorización como grupo, o sea, la formación externa, automáticamente puede llevar a las otras dos, mientras que las otras dos no necesariamente tienen los mismos efectos, ¿no? Bueno, en el apartado siguiente, cómo se forman, este es muy importante en el tema. Las tesis de Moreland nos propone que los grupos van pasando, como vimos en el primer tema, los grupos a lo largo del tiempo van pasando en un continuo de grupalidad. Son más o menos grupos. Si van en la dirección de ir aumentando las variables de grupo, que la integración como grupo, pues cada vez son más grupos. Por ejemplo, pues el primer día de escuela, los niños que no se conocen, nuevos, poco a poco van avanzando a medida que fortalecen los vínculos, las interacciones, se generan estructuras, roles. Bueno, esa secuencia, esa formación para Moreland puede tener cuatro tipos de integración, principalmente, que no son causas, sino el ambiente o la forma en que se forman los grupos, que hay que distinguirlas bien, pero son fáciles, que son la ambiental, conductual, afectiva y cognitiva. La ambiental hay que entenderla no solo por las personas que están juntas físicamente, sino cualquier tipo de contexto que ayude a que las personas, bueno, se sientan como un grupo. Por ejemplo, los aficionados del Barça o del Madrid, que no ellos comparten, es una afinidad, una afición, ¿no? o las personas que, yo qué sé, que se han leído el Ulises de Joyce, o los votantes de un partido político. Eso, tenemos que entender que la integración ambiental no solo es estar juntos, sino sentirse juntos, y, por ejemplo, aquí incluir los grupos formados por Internet, por ejemplo, nosotros. Nosotros tenemos un grupo ahora mismo que básicamente es por integración ambiental. Por integración ambiental, perdón. Lo de Internet es moderno, es interesante, combina el anonimato, puede tener implicaciones de todo tipo. Aquí lo que importa, integración ambiental, es que conseguimos un marco de referencia en el que entramos todos. Estamos conectados en la clase de todos. Bien, la conductual es hacer algo juntos, por lo tanto, interaccionar, cooperar, que es uno de los instintos que nos han llevado a ser seres gregarios y que usamos para satisfacer todas nuestras necesidades. En general, los grupos deliberados que veíamos antes son grupos de interacción conductual y básicamente todos los experimentos en psicología de grupos, en los clásicos me refiero a los que vimos al principio, son de este tipo, porque son grupos pequeños donde se reúnen para hacer algo, un objetivo concreto. Y, por supuesto, nos sirven también con otras necesidades, pues pertenencia, comparación social, el modelo de lo que hay que hacer. Sino que, lo que satisfacemos son varias necesidades, pero la base de esta forma de juntarnos es la interacción. Muchos, ya vimos que para muchos autores la principal, para otros no, que se basa en las ideas evolutivas de que necesitamos a las personas para una tendencia innata, el apego, por ejemplo, las manifestaciones del apego. La afectiva, la interacción afectiva, es la que se genera un vínculo que puede, un sentimiento, ¿no?, de satisfacción, que ahora vemos en la cohesión más a fondo. Y la cognitiva es hacernos conscientes de que formamos parte de un grupo y compartimos. Y bueno, somos conscientes de pertenecer a muchos grupos, pero no siempre lo tenemos presente, hasta que alguien no nos lo nombra. Eso es lo que veremos ahora también en las categorizaciones, lo que hemos visto todo el tiempo. Cuando un grupo me recuerdan que pertenezco a un grupo, mi comportamiento se ve condicionado por esa pertenencia, la forma de verme a mí mismo. Bueno, estas cuatro formas, como veis, son muy sencillas, no tienen mayor dificultad. Me van a preguntar muchas veces, suelen preguntar muchas veces por ellas. Y con eso acabamos. Bueno, hay una pequeña discusión que yo he puesto aquí, he tratado de poner con flechas, que es la misma discusión que teníamos en el primer tema y la que vamos a tener ahora con la cohesión. ¿Cuál es el punto? Pues que, ¿cuál es la principal de estas formas de integración? ¿O cuál sería la primera? Para los autores que hablan de una forma temporal, quizás en muchos grupos está ocurriendo en este orden, ¿no? Se junta la gente, empieza a compartir objetivos, a hacer cosas, se generan lazos sentimentales y por último está la conciencia. Y os dais cuenta que justo las teorías de identidad y categorización dicen lo contrario, dicen que el punto principal es la conciencia, que todo lo demás puede generarse a partir de ser consciente que perteneces a un grupo. Es decir, en ese momento puedes quedar, puedes hacer cosas juntos, establecer objetivos y sientes cosas por los demás. Otros te dicen las teorías interactivas del primer tema, que lo primero es la actividad, la conductual, y a partir de ahí se genera interacción en ambientes, afectivas y cognitivas. Os dais cuenta que es lo mismo, la misma discusión de otra forma. ¿Qué tipo de interacción es la más importante? Y acabamos la primera parte del tema. La segunda es la cohesión. La cohesión la podemos ver como una fuerza. Este es la visión más clásica de cohesión. En el momento que unas personas están juntas y hacen cosas juntas, es porque existe una fuerza que los une. En todo grupo existe, en mayor o menor medida, esa fuerza para mantener al grupo unido como tal. La cohesión, como fuerza de unión, permite ciertos procesos de grupo, que ciertos procesos de grupo funcionen mejor que otros. Por ejemplo, un grupo cohesionado probablemente tendrá mejor rendimiento en sus objetivos. Es fácil. La analogía de la fuerza física, aunque también en física la fuerza es un concepto esquivo. ¿Qué es una fuerza? La fuerza no se ve. Tú ves los efectos de la fuerza. Pues a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Los primeros teóricos en los años 50 propusieron que, bueno, ¿os acordáis de Lewin? Pues bueno, aquí aparece otra vez. Lewin propone el marco teórico y práctico de estudiar la cohesión como tal fuerza, y se trataría de determinar a partir de entonces qué fuerzas son más eficaces para lograr esa atracción y mantener el grupo. Las primeras, pues se han estudiado varias, ahí nombro algunas, por ejemplo, por lógica sale la atracción del grupo en sí, las personas que hay ahí, el grupo al que quiero pertenecer. La otra, compromiso con la tarea, puesto los objetivos y lo que esperamos lograr, ahí me interesa mucho, por lo tanto, entro. Y por último, el orgullo de ciertos grupos de prestigio y cualquier otra que se nos ocurra. Y de todas ellas, la atracción de grupo, es decir, lo atractivo que nos resulta un grupo en sus diferentes variables, la que más se ha estudiado. Bueno, la de la tarea, como veremos después. En el cuadro 3 viene un pequeño repaso histórico a los precedentes o precursores de estas visiones de los años 50. Otra vez vamos a ver esos autores que vimos en el primer tema. Vamos a repasar lo mismo. Nos sirve de repaso y vamos a añadir alguna visión más como la de Freud. Os acordáis de Le Bon. Para él es una forma de estudiar la cohesión. Para Le Bon, el grupo hacía emerger unas propiedades muy diferentes. Nos hacía perder la responsabilidad, tener una sensación de potencia, falta de espíritu crítico, por un fenómeno de contagio y de sugestionabilidad, cedíamos a nuestros instintos más primitivos. ¿Os acordáis, no? Para Le Bon, el grupo es algo diferente a las personas que lo componen. Esos efectos solo se pueden explicar en grupo, por lo tanto hay una discontinuidad individuo-grupo. Freud, el psicoanálisis, estudia también desde este punto de vista de Le Bon, las masas y los grupos, como algo diferente a los individuos que lo componen, que tienen una especie de alma. Pero para Freud el principal factor de atracción, de cohesión de un grupo, es el líder. El líder natural o el líder circunstancial, que se considera jefe, es un paralelismo con la idea de las familias, de Freud, del complejo Edipo y todo esto. Bueno, el líder aparece luego en otros estudios, en algunos estudios es importante, pero bueno, son precursores, son ideas que luego han tenido poca huella en la disciplina. ¿Os acordáis de McDougall, que tomaba las ideas de Le Bon y decía, aceptaba que el grupo era algo diferente de la comprensión de los miembros, pero no entraba en esa dinámica de Le Bon de decir que el grupo es un lugar de bajos instintos, sino que su mente grupal era productiva y era positiva, no tenía por qué ser negativa. Y para McDougall, cuando se empieza a interaccionar en un grupo, empiezan a surgir una serie de variables nuevas, que son los roles de grupo, la memoria de grupo, las costumbres que se van estableciendo, diferenciar las funciones que hacemos nosotros. Poco a poco se genera una cultura. Y a más organizado esté un grupo, más cultura tiene, más grupo es, empieza a emerger la conciencia de grupo, lo que él llamaba espíritu de grupo, espíritu grupal, que es la vinculación o la cohesión de la que hablamos. Bueno, os acordáis también de Alport, que decía que no hacía falta un constructo grupal, sino que la suma de los individuos sí podía explicar al grupo, porque todos estos fenómenos que los demás describen no dejan de ser fenómenos psicológicos que ocurren en la mente de cada persona. Bueno, ahí queda. Hasta los años 80 se hicieron los años 50, los 80, la idea de los grupos interactivos de Lewin, luego en los 80 empieza la tendencia actual de categorización del yo. Bueno, pero otra vez los precedentes, esta vez hablando de la cohesión. Bueno, la cohesión como atracción hacia el grupo es la idea clásica que vamos a ver. Luego veremos la idea moderna. La cohesión como categorización social, como una consecuencia de la categorización social. A ver, pasamos la hoja. Ahí estamos. La necesidad de pertenencia es el motivo genérico que nos lleva a constituir grupos, pero a la hora de desglosar los factores que nos atraen, podemos encontrar diferentes factores que todos suman. Cada uno tiene una fuerza de atracción que suma la del grupo a la del grupo, y tenemos ahí 5 fáciles de recordar. La atracción hacia las personas que componen el grupo. Esto es una atracción interpersonal, no grupal, pero hacia el grupo más fuerte. Es decir, cada persona del grupo tiene un vínculo con los de al lado, y al final el grupo tiene cierta fuerza. En muchas investigaciones, esto es el tipo de atracción que se considera para explicar un grupo. Hay una técnica que se llama elecciones sociométricas, que la veremos aquí. Tú le preguntas a unas personas de un grupo con quién prefiere hacer las cosas, con quién no, y obtienes una estructura del grupo y la fuerza de esa estructura también, ¿no? Persona a persona. Y los factores que hacen que la atracción interpersonal aumente la cohesión de grupo son los mismos que hacen que aumente el atractivo de las personas, ¿no? Las personas atractivas físicamente, los que tengo cerca, los que son semejantes a mí y los que me devuelven los cumplidos, la reciprocidad. Esos factores de atracción interpersonal aumentan la atracción del grupo, la cohesión del grupo. Por lógica. Luego hay dos tipos de atracción que tienen que ver con lo que hace el grupo. Los objetivos y las actividades. O sea, si lo que hace el grupo me gusta jugar a fútbol por las tardes, pues me apunto al grupo de fútbol. Los objetivos, si quiero ganar mucho dinero y tenemos un grupo de inversión o hacemos un negocio, no tiene por qué ser lo mismo la tarea que los objetivos, obviamente. También tiene efecto en la cohesión. Y El cuarto punto, el cuarto factor de cohesión, es el prestigio del grupo, ¿no? La pertenencia a ese grupo hace que yo me sienta mejor, mi autoestima aumente, y si soy consciente de que lo soy, tengo un incentivo que, bueno, ya lo veremos luego, se llama atracción social despersonalizada porque no depende de las personas, el grupo, sino del grupo en sí. O sea, somos perfectamente intercambiables. Cualquiera que pertenezca al club de no sé qué, pues tiene un prestigio, ¿no? Y por último, la atracción que generan las recompensas. Hay gente que entra en un grupo pues para conseguir recompensas. Objetivos muy concretos, individuales, por ejemplo, porque pagan bien, que es una atracción que llamaremos instrumental, para buscar algo. ¿Ves que esto no es ningún problema? Bien. Esta concepción clásica también tenía el problema de cómo la medimos o cómo vemos que hay, cómo vemos las dimensiones de la cohesión, cómo las podemos investigar. Las medidas, puede haber algunas externas o visibles, evidentes, ¿no? O que parecen evidentes, lo que hace la gente, los afectos que vemos que se manifiestan, el uso de señales, argot propio del grupo, todo eso son indicadores de cohesión, ¿no? Pero son los menos usados. Los más usados son autoinformes, como haréis vosotros en la parte práctica de la asignatura. Es hacer autoinformes, es decir, cuestionarios más o menos estructurados donde les preguntamos a las personas qué sienten respecto al grupo, por qué están ahí, la fuerza de atracción. Bien, cuando utilizamos estos instrumentos encontramos que la cohesión parece tener varias dimensiones. No todas las fuerzas son de la misma naturaleza, sino que hay fuerzas independientes. Y la mayor parte de las teorías y de los estudios nos lleva a dos dimensiones muy claras. La atracción social, o sea, por las personas, por la satisfacción de estar con esas personas, y la atracción hacia la tarea, es decir, hacia los objetivos, lo que consigue, toda la instrumental y todas las energías, ¿no? Que hablemos de dos dimensiones quiere decir que las consideramos independientes en cierta medida. Es decir, puedo estar en un grupo por atracción social, por las personas, me importa hombre la tarea, y viceversa. Y o ir las dos a la par o a la mitad. Eso supongo que lo sabemos, ¿no? Nombra alguna teoría que veremos luego, por lo tanto no entro. Y bueno, a partir de aquí, lo que hacen los estudios clásicos es ver, bueno, ¿y qué efectos tiene si la gente se junta por atractivo social o por atractivo de la tarea? ¿Qué efectos tiene y qué consecuencias? Al revés, ¿no? ¿Qué es lo que hace que los grupos sean cohesivos? ¿Y qué efectos tiene que sean cohesivos? Bueno, eso lo veremos ahora. Pero antes, uno de los instrumentos de medida bastante utilizado, aunque nació y se utiliza básicamente en deportes, es el HEC, Gestionado Ambiente Grupo de Carro, otro informe de los que hemos visto, y, bueno, concibe que la cohesión es un proceso que va cambiando, una tendencia a no separarse, y es bueno, tiene cuatro dimensiones, aunque utiliza dos dimensiones duales, ¿no? Estos cuatro puntos son las cuatro dimensiones del cuestionario. Las opiniones y los sentimientos que nos manifiestan en el cuestionario nos lleva a pensar que, o bien, que, o sea, ¿qué opinan las personas sobre? Interacción grupal tarea, ¿en qué medida el grupo hace bien su tarea? está unido, es eficaz. Integración grupal social, ¿en qué medida el grupo tiene un buen ambiente, hay cercanía, hay sentimiento? O sea, en el primer son grado de unión en torno a la tarea, grado de cercanía en el plano social, y unión en el plano social. Individual tarea, individual social. Individual hacia la tarea, ¿en qué medida yo en ese grupo me implico para la tarea, la productividad, las metas? Y la individual, los sentimientos acerca de cómo me siento, cómo me afecta. Muy sencillo, las cuatro dimensiones. Fijaos que en deportes esto tiene, puede tener muchas consecuencias, ¿no? Entonces, lo que trata de demostrar el cuestionario es que las dimensiones son independientes y son importantes a la hora de predecir qué va a ocurrir en el grupo. Bueno, pues tenemos un par de estudios, unos cuantos estudios, que tratan de confirmar que esa estructura es correcta. Unos de ellos en España, el primero, mediante, nos dice, Iturbide, Losúa y Llanes, ¿no?, mediante análisis factorial. Confirmatorio. Bueno, el análisis factorial, si os acordáis, lo habéis dado, es una técnica estadística que consiste en ver en datos en bruto, preguntas que no sabemos todavía qué relación tienen, les hacemos preguntas a las personas, y cuando vemos que las respuestas a determinadas preguntas van siempre en la misma dirección, entendemos que hay un factor psicológico y grupal que las une, que covarían de alguna forma en un factor, descubrimos un factor que las une. El confirmatorio es un análisis factorial que tenemos una idea previa de qué factores, como por ejemplo estos cuatro, y vemos si realmente las respuestas los reflejan y covarían juntas, ¿no? Es decir, si una persona en una pregunta de interacción grupal tarea nos da una alta puntuación, esperemos que en las otras preguntas que envían lo mismo también nos dé, si esa dimensión existe, ¿no? Bueno, pues ese análisis factorial confirmatorio dice que más bien en España encontraron que más bien había una explicación de dos dimensiones mejor que las cuatro, o sea, las dos que hemos visto antes, social o tarea. Bien, eso tenía un efecto sobre el rendimiento, ¿no? Pero con dos factores solo. Bueno, no confirma la hipótesis. Sin embargo, en otro estudio, sí, en el segundo que nos pone aquí, sí que confirma las de Carrón. Como podéis ver, una teoría que está puesta a prueba. Luego, otros autores dicen que esta teoría, esto que se inventó en el ámbito deportivo, se puede explicar a otro tipo de grupos. Y sin embargo, otros no lo han logrado. Reproducir las mismas dimensiones. Bueno, probablemente las preguntas, los ítems que están formulados con ciertos conceptos importantes en deportes, habría que adaptarlos. Esa es la opinión que hay por ahí. Bien, se ha utilizado en ambiente de trabajo, en el ejército. Bueno, y aquí dice que en España tenemos también un estudio sobre policías municipales. Y dice que la identificación con el grupo tiene un efecto mediador entre liderazgo y dimensión. Bueno, no entro en los contenidos, pero sí en lo del efecto mediador. Lo vamos a ver a menudo. Muchas veces una variable, pues por ejemplo el tamaño del grupo, no es causa directa de un efecto, sino que ayuda a otra a serlo. Por ejemplo, la cohesión aumenta el rendimiento, vamos a poner. Pero esto ocurre en grupos pequeños, no en grupos grandes. Quiero decir, el tamaño por sí mismo no aumenta el rendimiento, pero sí ayuda a que la cohesión lo haga. Esto le llamaremos variables intermedias, variables como que catalizan la reacción pero no intervienen. ¿Sí? Lo digo porque sale a menudo, no por este punto en sí. Bien, hasta aquí la visión tradicional de cohesión. No ha perdurado por una serie de críticas. Primera crítica, fuerza de atracción. También en física os he dicho que es muy difícil definir una fuerza. Pues bueno, cada autor toma una definición más o menos amplia, a veces muy específica, que es difícil de operacionalizar, porque hemos dicho, por ejemplo, el cuestionario de carro es una forma de medirla, pero también hay otras, por ejemplo, si sientan juntas o no. Cada uno elige una forma de operacionalizar. O sea, tenemos un concepto vago, impreciso, difícil de llevar a la realidad. Tampoco hay una teoría que la unifique, que dé, o sea, problemas conceptuales. No hay una teoría, un concepto claro, problemas metodológicos, como operacionalizamos, medimos, llevamos a la práctica esos conceptos. Esos son dos tipos de crítica. Y la última, el nivel de análisis. El nivel de análisis. Pensad que las variables de grupo las estamos midiendo con cuestionarios y asuntos así, que perdón, esta es la parte sí, multinivel. Si por ejemplo yo tengo 5 puntuaciones de un grupo, 4 sobre, yo qué sé, sobre la cohesión, les pregunto a un grupo, ¿qué tal va la cohesión de vuestro grupo? ¿Sois un grupo unido o no? 1 a 10 y me dicen 4, 5, 5, 6. Yo digo, la cohesión de este grupo en promedio es 5. Saco la media, sale 5. En otro grupo, por poner un ejemplo más extremo, me dicen 1, 1, o otras personas, 4, 9 y 10. 19, 4, 23 y 2, 25, 5, 5. El promedio es 5. Por lo tanto, estos dos grupos tienen la misma cohesión. Bueno, eso es un problema. Es un problema porque obviamente aquí hay una procesos, visiones muy diferentes, aquí hay visiones mucho más similares. Bueno, ese es el problema de medir variables de grupo mediante medidas individuales. Habría que ver las cosas desde diferentes puntos de vista, ver cómo se interacciona en este grupo y cómo se interacciona en este. No solo, simplemente que hay fenómenos que no se pueden reducir y otros sí. O sea, aquí pasar de este número a este tiene sentido, pero aquí a lo mejor no. Esto es lo que propone el análisis multinivel. Tomar en cuenta los datos desde puntos de vista simultáneamente y ver los estudios. Y si añadimos algo más, el tiempo. Cómo esto cambia con el tiempo. ¿Eh? Bien, son problemas metodológicos, pero la respuesta común a todos ellos es la tendencia actual en la que la cohesión se ve como una consecuencia de la categorización. La categorización como forma de constituir el grupo, lo hemos visto, y la cohesión aumenta, o sea, hay una serie de fenómenos automáticos por el mero hecho de categorizarme como grupo, que ya hemos visto. La gente de mi grupo se parece a mí, los de fuera son diferentes. Y además se parecen entre ellos. Similitud intergrupal aumenta, sobre todo en aquellas cosas que le importan a mi grupo, las cosas prototípicas. También aumenta el favoritismo endogrupal, prefiero a los de mi grupo. Y en general se ve menos positivo a los de los grupos de afuera. Sobre todo si son una amenaza o están compitiendo. Y también un proceso de despersonalización, pero esta vez no lo vamos a ver como algo negativo, sino como algo natural. Parte de mi identidad depende de los grupos a los que pertenezco y así me valoro. Entonces me voy cambiando, voy construyendo mi propia identidad a medida que me hacen saliente que pertenezco a un grupo, esa parte tiene más importancia. Bueno, esa despersonalización hace que muchos aspectos de las personas y de mí mismo sean las personas no tienen características propias, sino que las la del grupo, y por eso se llama despersonalización. Pero es perfectamente natural el proceso, ¿eh? No es negativo, es lo que hacemos todo el tiempo. Aunque, por supuesto, una identificación extrema con un grupo puede dar consecuencias extremas. Bien. Todo este entorno teórico nos lleva a una concepción de la cohesión diferente. Hogg es el autor que vamos a ver aquí. Nos propone que hay dos tipos diferentes de atracción, que no tienen nada que ver uno con el otro, que es la personal y la grupal. En la teoría clásica hemos visto lo contrario. Lo que aumenta la atracción personal, aumenta la atracción de la grupal. Hoss dice que a veces pueden ir en la misma dirección, sobre todo en grupos pequeños, interactivos, pero a veces no. Y son procesos diferentes, psicológicamente diferentes, y con efectos que pueden diferenciarse también. Aunque en algunos casos coincidan, ¿no? En un grupo pequeño, las dos van en la misma dirección. Pero en un grupo grande, la atracción social es despersonalizada. Sin embargo, produce fenómenos de cohesión importantes. Como la investigación empírica, en su mayor parte, ha sido sobre grupos pequeños interactivos, los resultados pueden estar sesgados. Pero los datos evidentes de que en grupos grandes, grupos nacionales y todo eso, puede haber una alta cohesión y fenómenos muy importantes asociados a ella, la categorización es esencial para poderla entender. Fenómenos como, que veremos luego, conformidad, estereotipo, favoritismo, son muchas veces consecuencia de esa cohesión. Cuando se hace saliente la pertenencia, el grupo se hace cohesivo y puede haber, bueno, efectos extremos. Bien, ventajas de la cohesión, ventajas de esta teoría de categorización. Primero nos proporciona una teoría que sí que es general, ahora sí que nos sirve para todo, no como antes que teníamos que partirla en diferentes tipos de atracción. Segundo, explica también la cohesión como una consecuencia de interacción entre grupos, no solo una consecuencia dentro del grupo que hemos visto hasta ahora. Fijaos que si hay otro grupo que compite, aumenta la cohesión. Esto no se podía explicar antes. Explica otras conductas pues muy comunes, como la discriminación, la conformidad. Diferencia los procesos personales de los grupales. Y bueno, y explica la cohesión en gente que no se ha visto en la vida, cosa que hasta ahora no podíamos explicar, y el aumento de la fidelidad hasta extremos casi patológicos. Por lo tanto, tenemos una teoría general que se puede poner a prueba. Y la mayoría de los experimentos que la ponen a prueba utilizan la cohesión como antecedente, como consecuente, es decir, como causa y como efecto. ¿Qué cosas producen una alta cohesión y qué factores de grupo hacen que la cohesión aumente? Los estudios de tipo de categorización social lo que hacemos es manipular la saliencia de la pertenencia al grupo para ver qué consecuencias tiene, o manipular otras variables y ver qué consecuencias tiene en ella, ¿no? Bien. Esa es la hora. Os voy a proponer. Aquí, en las variables, en las consecuencias, tenemos una serie de estudios con muchos datos. En las de antecedentes, no. De antecedentes es fácil. Es decir, ¿qué variables de grupo aumentan o disminuyen la cohesión? Primera parte. En estudios experimentales, pues, bueno, esta es una distinción. Aquí me gustaría parar un momento, porque esta pregunta también suele salir. Tenéis que recordar, variable independiente, variable dependiente en un experimento y estudio correlacional, cuando no podemos asignar causas de efecto. La mayoría de los cuestionarios o autoinformes son estudios correlacionales. Si yo asocio, yo qué sé, la actitud positiva hacia el grupo con la edad, por ejemplo, lo que estoy haciendo es estudio correlacional. Estoy viendo que las personas de cierta edad tienen más actitud positiva al grupo, que covarían las dos variables, pero no puedo saber cuál es causa y cuál es efecto, ¿no? Si la edad determina la atracción, pues la atracción determina que las personas de mayor edad estén en el grupo o no. Por lo tanto, esto hay que tenerlo claro. En el primer punto vamos a ver la cohesión como variable dependiente. Estudios experimentales, ¿qué factores hacen que la cohesión aumente o disminuya? Normalmente lo que incrementa la atracción en los estudios clásicos aumentará la cohesión. Por ejemplo, la proximidad, hacer tareas cooperativas, la semejanza. O algún dato que tenemos aquí, Johnson y Forman, cuando la gente se podía expresar y se sentía apoyada en el grupo, aumentar la cohesión. Y luego nos da un dato en el que hay hallazgos contradictorios. El éxito normalmente va a aumentar la cohesión, ¿no? Si le va bien al grupo. Pues bueno, también se han encontrado que el fracaso la puede aumentar. ¿Por qué? Pues porque probablemente aumenta la valoración de otros aspectos que no son el ganar. Pues, por ejemplo, la atracción puede aumentarse si el grupo lo consideramos mucho más satisfactorio, más honrado, o si hay una amenaza externa. Bueno, un equipo que pierde también puede ser cohesivo. Pues, ¿en qué? Pues valorando otras cosas o la pertenencia al grupo. Son explicaciones que difícilmente se pueden explicar por la teoría clásica, pero sí por la categorización. Mira, antes de entrar en las consecuencias, que son los datos, que hay muchos datos, los grupos en concreto, que es la última parte del tema, os voy a proponer una tarea para repasar este tema, que lo acabemos el próximo día. Os voy a proponer una pequeña tarea que he subido aquí. Fijaros que es un tema fácil, ¿no? Pero precisamente por eso, igual que os puse preguntas en el primer, aquí también hay unas preguntas, pero sobre todo se me ha ocurrido que los conceptos que no son fáciles, pero situarlos en su lugar dentro del tema es más difícil. Entonces os propongo esto. En la primera parte del tema, que hablamos de formación, este era un poco el esquema, ¿no? Los puntos del tema. Entonces os pongo justo después del esquema unos cuantos conceptos, no sé cuántos hay, 14, 15, que salen ahí. Y la idea es que sepáis definirlos o bien situarlos en el esquema o las dos cosas. Todo esto sale en la parte de formación. Y en la segunda, en la cohesión, este sería el esquema. Y lo mismo, os propongo unos cuantos conceptos que salen aquí y para que sepáis definirlos, o no definirlos de forma precisa, sino explicar lo que son y dónde están, qué parte del esquema están, ¿de acuerdo? Creo que es una buena forma de repasarlo todo. Y cuando vemos los conceptos sueltos, al final, vemos que lo que aquí parece tiene coherencia y es fácil seguirlo, igual aquí no nos acordamos bien de las cosas, entonces de esta forma las fijaremos, ¿vale? Para verlas luego sueltas. Y por último os he puesto unas cuantas preguntas de los exámenes, igual que en el primer tema. Esta la dejo ya para que si acabáis el tema la hagáis, la discutamos, y os parece, bueno, la solución no es difícil. Y el próximo día acabaremos de ver esta teoría, lo poco que nos queda. Os daré algún consejo para recordar estos metaanálisis que vienen aquí y los grupos específicos que son fáciles de ver. Y pasaremos al siguiente, que es el tema de composición y estructura de grupo. Tenéis estos documentos, no solo están en la grabación, también los tenéis en tutoría documentos. Igual que las presentaciones que utilizamos, también la tarea de la PEC está ahí, el documento y el esquema que os he hecho yo. ¿Eh? Bueno, y nos vemos la semana que viene. Os recuerdo que a las 6 tenemos una sesión de dudas abierta y a las 7 seguiremos. Hasta el viernes.